Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El colectivo de víctimas del terrorismo COVITE denuncia en un comunicado que el gobierno vasco incluye en su base de datos de la página oficial a la Guardia Civil como grupo terrorista. Sandra Sánchez.
Así lo ha denunciado quien además ha advertido al Lendakari Iñigo Urkullu de que si no retira de inmediato esa herramienta y rectifica, interpondrá una demanda penal por un presunto delito de calumnias contra la Guardia Civil, un cuerpo policial, dice COVITE, que ha sufrido especialmente la violencia del terrorismo. La herramienta es una base de datos que se encuentra en una dirección de la Presidencia Vasca en la que si marcas a la Guardia Civil como grupo terrorista aparece un caso. El suceso perpetrado contra Santos San Pedro Lorenzo, un inspector de la Policía Nacional al que agentes del Instituto Armado mataron por error en 1979 en San Sebastián, cuando miembros de ambos cuerpos prestaban servicio en las inmediaciones de la comandancia de la Guardia Civil, según ha indicado COVITE.
La comisaria de competencia europea, Margaret Vestager, visita nuestro país, una visita en la que está dejando varios titulares, entre ellos su defensa a ultranza de las investigaciones sobre las ayudas a la banca por parte de la comisión. Raquel Lices.
La comisaria señala que este control a los activos fiscales es una cuestión de trato igualitario para que los países donde no existen este tipo de sistemas de investigación, denominados DTA, estén equiparados con el resto cuando la economía europea despegue y probablemente haya más fusiones y adquisiciones. Además, asegura que esta medida permitirá detectar de forma más eficaz y rápida posibles irregularidades en las entidades. Los DTA forman parte de una investigación preliminar iniciada por Bruselas el pasado 7 de abril y que afecta a España, Grecia, Italia y Portugal. Margaret Vestager además también se ha referido a otros asuntos. Respecto a la compra de Yastel por parte de Orange, la comisaria ha señalado que las condiciones impuestas en la adquisición aseguran la competencia en España y permitirá buenos precios. Por último, sobre la investigación a los 7 clubes de fútbol español en relación a las supuestas ayudas públicas, entre ellos Real Madrid y Barcelona, avanza que de momento no hay nada cerrado, pero se espera que los casos estén resueltos después de verano.
Y seguimos en terreno económico con datos. Las exportaciones marcan un récord en el primer trimestre y el déficit comercial baja un 15%. En concreto, las ventas al exterior han aumentado un 4,4% hasta los 60.973 millones de euros, unos datos que ha hecho públicos hoy el Ministerio de Economía y que, según explica el número 2, Jaime García Legaz, suponen un récord para un primer trimestre desde el inicio de la serie histórica.
En el mes de marzo las exportaciones españolas crecieron un 12,5% en términos interanuales y alcanzaron los 23.218 millones de euros. Hemos revisado toda la serie histórica de exportación y el mes de marzo de 2015 es el mejor mes exportador de la historia de España. España nunca había exportado tanto en ningún mes del año, de ningún año, de la serie histórica de la que disponemos.
Pues desde el Gobierno también el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha augurado hoy un verano en turismo incluso mejor que el anterior, según las previsiones que manejan los tour operadores y las agencias de viajes de cara a la próxima campaña estival. En declaraciones a la cadena COPE, Soria ha asegurado que hay un incremento más elevado de cara a este verano frente al año anterior, que ya fue superior al precedente, y puso en valor que España es el primer país mundial en capacidad de competir turísticamente.
De acuerdo a las previsiones por parte de los turoperadores y agencias de viajes, hay un incremento en relación a lo que fue el pasado verano, que ya fue un verano superior al que fue el año anterior. Por tanto, teniendo en cuenta que durante los cuatro primeros meses del año el número de visitantes ha crecido por encima del 5%, si esas previsiones finalmente se consolidan y son realidad, este año estaremos ante un año incluso mejor que el que fue el año.
Turno ahora de mirar hacia los mercados, donde nuestro IBEX 35 se ha dado la vuelta, cotiza en positivo, arriba prácticamente plano en los 0,03, en los 11.501 puntos.
OHL es quien más crece de nuestro selectivo, lo hace en un 2,48%, seguido de IAG, que crece en 2,07, y Gamesa, que sube un 1,84. Al otro lado de la tabla, en números rojos, Abertis es quien más cae, desciende en 1,42%, seguido de Abengoa, que lo hace en 1,17, y Bankia, que cae en 0,98.
Acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2015 al filósofo, ensayista y académico español Emilio Lledó Íñigo.
Ya lo están escuchando, el filósofo y humanista Emilio Lledó Premio Nacional de las Letras en 2014, se ha convertido en el ganador del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2015. El filósofo había sido ya varias veces candidato a este premio, que recibe por fin y que no recaía en el campo de las humanidades desde el año 2011. Y nos despedimos con un último apunte de última hora, porque el extesorero y ex senador del Partido Popular, Luis Bárcenas, habría pedido su reingreso en la formación en la que estuvo trabajando más de 20 años, pero Génova le habría denegado esa solicitud, según informa Europa Press. Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestión a Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestión a Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Domingo 24 de mayo, elecciones municipales y autonómicas. Gestiona Radio te lo cuenta.
Que vamos a ser no segunda fuerza, como dicen las encuestas, sino que vamos a ser primera fuerza política en el Ayuntamiento de Madrid.
Cada vez más respaldo y más confianza de los madrileños me produce mucha satisfacción.
Carlos Reus y los servicios informativos del Grupo Gestiona te cuentan desde las 8 de la tarde el minuto a minuto de una tarde-noche electoral llena de sorpresas. Conexiones con todos los puntos de interés, las voces de sus protagonistas y las mejores opiniones. Domingo 24 de mayo, especial elecciones municipales y autonómicas. Gestiona Radio. Somos como tú.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 1:06, mediodía y 6 minutos en la Comunidad Canaria y aquí empezamos la voz de los recursos humanos como cada miércoles en la sintonía de Gestiona Radio. Desde ahora y hasta las 2 repasamos toda la actualidad del mundo de recursos humanos. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues muy bien, con un poquito de tráfico aquí en la capital de España. ¿Eh? Madre mía.
Sí. Bueno, no me tires de la lengua, que había unos agentes de estos de inmovilidad que estaban montando un pifostio calle por aquí adyacente a Velázquez, ¿eh?
Y te han inmovilizado.
No tienen otro momento en todo el día que en estos instantes, en mediodía, cuando más tráfico hay y todo eso, que ponerse a levantar una furgoneta. Bueno, pues nada, muy bien. Chapo para estos señores, que además no les puedes decir nada, porque claro, si encima les dices algo, la multa te la llevas tú.
Exactamente.
¿Eh? Por bocazas. Así que nada. Bueno, ¿qué nos espera hoy, Ana?
Pues como siempre, daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, daremos ofertas de empleo, nombramientos, contrataremos, despediremos y hablaremos de personas y de un congreso muy importante que hay mañana sobre el factor humano.
Ah, estupendo, muy bien. Y a todo esto decía que no me tires de la lengua y al final, pues mira, es igual, me he tirado yo solo.
Eres muy facilito, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí. Si es que yo lo que quería era eso, que me tiras de la lengua, para que luego no digan que es que soy yo. Bueno, Cecilia Zubiri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Otro día más, que a mí también me ha pillado el tráfico al venir.
Y... pero has aparcado en la puerta.
He aparcado en la puerta, pero sigue
chica,
en obras.
Tienes que hacer la lotería, no sé, echar la primitiva, el euromillón,
ya
¿verdad?
Debería, porque tengo suerte.
¿No juegas esas cosas?
No.
Pues o sea, prueba, porque vamos, si todos los días consigues aparcar en la puerta... hasta con los agentes de inmovilidad danzando.
Y toda la calle llena de obras y aún eso aparco en la puerta.
Sí, pero sí. Bueno. Recuérdanos las vías de contacto.
Bueno, pues nuestros oyentes nos pueden seguir en Twitter, en @RRHHDigital, y nos pueden escribir con el hashtag del programa, #LaVozRRHH. También estamos en Facebook y en LinkedIn. Y para cualquier duda o consulta, nos pueden escribir al mail del periódico, redacción@RRHHDigital.com. Y también el WhatsApp de Gestión
a
Radio.
A lo largo del programa, efectivamente, si queréis hacernos llegar cualquier comentario o alguna pregunta para nuestros invitados, que los vamos a tener, 657-789116, 657-789116. Empezamos. Por cierto, un saludo a nuestro compañero técnico Víctor, que lo tenemos hoy y que todas las noches, ¿verdad, Ana?
Le echábamos mucho de menos.
Le echábamos de menos porque lo teníamos por las noches cuando hacíamos el programa de temporada pasada por la noche.
Ha sido un bonito reencuentro.
Un bonito reencuentro y además le tenemos que felicitar porque su Barcelona ha ganado la Liga. Ya pues sé sí. Que a vosotras no os hace mucha gracia,
aunque
pero
somos
estas
del
cosas,
Madrid, le felicitamos.
Claro, a mí claro, ninguna, yo ¿no? Le felicito porque se ha dejado la barba aún más larga.
Ah, sí, es verdad, un hipster, ¿eh? como Dios manda. Bueno, nada, dice que no. Bueno, vale. En fin, bueno, vamos con la actualidad. Vamos a repasar algunas noticias que nos deja la semana, como las siguientes. Permiso retribuido para los trabajadores el día de las elecciones.
Aquellos trabajadores que el próximo 24 de mayo tengan que trabajar tendrán derecho a un permiso retribuido para votar, cuya duración dependerá del tiempo en el que coincida su horario laboral con el de la apertura del colegio electoral. Así se establecen los siguientes permisos durante la jornada electoral. Los trabajadores cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de los colegios electorales o cuya jornada sea inferior a 2 horas no tendrán derecho a permiso retribuido, ya que la jornada de trabajo no le impide ir a votar. Trabajadores cuyo horario coincida en 2 o más horas y que éste sea de menos de 4 horas tendrán derecho a un permiso retribuido de 2 horas. Trabajadores cuyo horario coincida entre 4 y 6 horas con el de los colegios electorales tendrán permiso retribuido de 3 horas. Trabajadores cuyo horario coincida en 6 o más horas con el de los colegios electorales tendrán derecho a un permiso retribuido de 4 horas.
Otra noticia. ¿Conseguir un ascenso una estrategia a largo plazo?
¿Hace tiempo que trabajas en el mismo lugar y necesitas tener nuevos desafíos, pero no quieres dejar tu empresa? Entonces ha llegado el momento de pedir un ascenso, pero ¿cuál es el momento ideal para solicitarlo? Según los expertos en recursos humanos de la comunidad laboral trabajando.com y Universia, este asunto no se resuelve en una única conversación con tu jefe, sino que exige una estrategia a largo plazo. En ocasiones, los ascensos en las empresas requieren de gestiones más complejas que, por ejemplo, aprobar un aumento de sueldo, puesto que un ascenso significa un aumento de responsabilidades y, en consecuencia, que la persona asuma temas más importantes y estratégicos para la organización.
Y la hucha de las pensiones podría agotarse en 5 años.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como la hucha de las pensiones, podría agotarse dentro del escenario más pesimista en un plazo de solo 5 años, en 2020. Así lo refleja un estudio de la consultora Tower Watson a partir del análisis de los registros de la Seguridad Social, el Banco de España y las proyecciones de población para el periodo 2012-2052 del Instituto Nacional de Estadística.
Y vamos a hablar también del primer congreso español dirigido exclusivamente a directores de recursos humanos.
Sí, este primer congreso de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos es un congreso en el que se va a hablar sobre todo de cambio. Por un lado, se tratará de la transformación que se ha iniciado en la función de recursos humanos en los últimos años. Por otro, y sabiendo que el mundo avanza de manera vertiginosa, se tratará entre todos los participantes de entender mejor cuáles son algunas de las tendencias que cambiarán aún más el trabajo y la profesión en el futuro. Para ello, se tiene la fortuna de poder escuchar a un grupo extraordinario de ponentes provenientes de empresas e instituciones de primer nivel. Y para hablar de todo esto y de este congreso, vamos a saludar ya a José Manuel García Lirio, secretario general de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Muy buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, gracias por acompañarnos en La Voz de los Recursos Humanos. Y cuéntame, y cuéntanos, para quien no sepa, ¿en qué consiste este congreso?
Este congreso nace de una demanda de los propios asociados. Vosotros sabéis que tenemos una asamblea general anual y en esta asamblea se detectó la necesidad de una participación más activa de los propios directores de recursos humanos que componen la asociación. Y fruto de esta demanda, pues se ha organizado el primer congreso, como has dicho antes, que es exclusivo para directores de recursos humanos, y no solamente para asociados, está abierto también, en este caso, para directores de recursos humanos, aunque no sean asociados.
José Manuel, confírmanos las fechas, porque sí que sé que es el hotel NH Eurobuilding, aquí en Madrid. Sí. Exacto, y coméntanos en junio y qué días.
Las fechas son el 25 de junio, allí hemos la inauguración, y la clausura el 26, jueves 25, 26 de junio.
Y para quien todavía no se haya decidido a inscribirse en este congreso, todos aquellos que sean asociados y los que no lo sean...
Que se dé prisa, porque tenemos un aforo muy limitado. Y estamos teniendo bastante éxito, estamos teniendo solicitudes de información de bastantes comunidades autónomas de toda España.
¿A través de qué página web o dónde pueden acceder para inscribirse en el congreso?
www.aedrh.org, ahí tienen toda la información, o solicitándolo a la secretaria.general@aedrh.org.
José Manuel,
atendemos de forma personalizada además, ¿eh?
Fenomenal. La última preguntita, porque sé que igual es un poquito en exclusiva, pero ¿alguno de los ponentes que con los que va a contar el Congreso, un poco para ponerles los dientes largos?
Contamos con la inauguración con Leopoldo Fernández Pujals, que yo creo que en el ámbito de recursos humanos y en el ámbito empresarial es bastante conocido, ¿no? Es el presidente Jasper. Nos va a contar un poco pues sus experiencias como CEO y todo lo que comentabas en la transformación que está habiendo en el ámbito de recursos humanos. Contamos con Elena Francisca de Mafre, Adolara de Acciona, Sara Harmon de LinkedIn, Guido Stein y Eduardo Rábago, profesores del IEF. En este caso quería comentar, además va a ser un congreso eminentemente práctico. Los directores no van a venir solamente a escuchar, sino van a participar. Vamos a poner en común pues lo que comentaba nuestro presidente con el tema del cambio, ¿no? La nueva función de, hacia dónde va la nueva función de los recursos humanos, del director de recursos humanos. Y luego, para terminar,
perdona, José Manuel.
Sí, terminaríamos con Salvador del Rey, que va a hacer una moderación en el ámbito de lo que son las perspectivas de las reformas laborales, con el director general de empleo, con Javier Tibau, que lo tenemos confirmado, y con una gran ponente que es Carmen Ortiz, que es catedrática de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de la Rioja.
Bueno, pues cuanto menos decíamos atractivo este congreso. José Manuel García Lirio, secretario general de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a nosotros por la llamada. Un saludo.
Es la 1:15, 12:15 en Canarias. Vamos ya con los nombramientos de la semana, que los que sois habituales del programa ya sabéis que nos lo acerca el nuevo Infiniti Q50.
¿Te has decidido a comprarlo?
No, todavía estoy mirando, no sé qué coche, la verdad. Pero bueno, el Infiniti Q50 podría ser uno.
Pues
¿no?
Lo tienes que descubrir, este nuevo
si
Infiniti.
Si me toca la lotería, por ejemplo.
Venga, no, sí, ya verás que vas a poder, porque el nuevo Infiniti Q50 es una berlina deportiva única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Además, que puedes conducir tu Infiniti Q50, Fernando, desde tan solo 29.990 euros.
Yo lo llevo en el bolsillo ahora mismo.
Así que solicita ya una prueba de conducción en infiniti.es.
Estupendo. Vamos con el primer nombramiento de la semana. Ferran París ha sido nombrado director de recursos humanos de Sercotel Hoteles.
Sercotel Hoteles ha nombrado a Ferran París nuevo director de recursos humanos de la compañía. París, con máster en gestión de recursos humanos y certificado en coaching, cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de personas, tanto desde una perspectiva de consultoría como desde una posición de cliente interno. Este nombramiento forma parte de la nueva estrategia de la compañía de seguir creciendo tanto a nivel nacional como internacional y de seguir captando hoteles en las principales ciudades europeas y de Latinoamérica, pero sin descuidar el mercado nacional, donde busca estar presente en aquellas ciudades donde todavía no tienen hoteles asociados y reforzar su presencia en las que lo requieren. Ferran París se incorpora este mes de mayo y tiene como principal objetivo gestionar la selección, formación, desarrollo y compensación y beneficios de Sercotel Hoteles, así como liderar el proyecto de comunicación interna de la compañía.
Santiago Seaje ha sido también nombrado nuevo consejero delegado de Abengoa.
Sí, Abengoa ha nombrado como consejero delegado a Santiago Seaje Medela en sustitución de Manuel Sánchez Ortega, quien continuará como consejero y vicepresidente primero del Consejo de Administración, según ha anunciado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En concreto, el Consejo de Administración ha nombrado consejero delegado a Seaje Medela con la categoría de consejero ejecutivo, tras haber presentado previamente su renuncia como consejero delegado de Abengoa y él, cargo que ocupará Javier Garoz. El nombramiento de Seaje Medela se produce después de que el órgano de dirección de la firma acordara aceptar la renuncia a sus cargos ejecutivos de Sánchez Ortega por razones estrictamente personales.
Y el último nombramiento que destacamos, Bárbara Buenache, se convierte en la primera mujer presidenta de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid.
Bárbara Buenache, chef ejecutiva de Susimor, ha sido nombrada presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, convirtiéndose así en la primera mujer que preside esta asociación en sus 90 años de historia. El excelente currículum de la nueva presidenta, que ya ha desarrollado su carrera junto a Martín Berazategui, Mario Sandoval y Andrés Madrigal, y el aval de su padre, Norberto Buenache, quien fue también presidente de ACIRE durante muchos años, hace presagiar un prometedor futuro de la chef en el nuevo cargo. La nueva junta directiva y el comité asesor de ACIRE Madrid centrarán todo su esfuerzo en preparar la 22ª edición del certamen gastronómico de la Comunidad de Madrid, que se celebrará el próximo 1 de junio.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues al salario español. Los salarios en España han ganado un 0,2% de poder de compra tras 4 años consecutivos de recortes gracias a la caída de los precios, según un estudio elaborado por Adecco.
¿Y despedimos, Cecilia?
Pues despedimos a la hucha de las pensiones. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como la hucha de las pensiones, podría agotarse dentro del escenario más pesimista en un plazo de solo 5 años en 2020.
Ofertas de empleo.
Bien, vamos ya con nuestras ofertas de empleo y como siempre ya sabéis que es un pequeño resumen de todo lo que podéis encontrar en la sección empleo en RH Digital, ¿verdad, Ana?
Exacto, y nunca recordamos que es gracias a Karel Bilder.
Ah, sí, sí, recuérdalo.
Hay que recordarlo, es una pestañita que tenemos arriba a la derecha, la sección empleo, todas las que comentamos en el programa, muchas más, y que alguien, alguna empresa que quiera hacernos llegar pues cualquier oferta de empleo a redaccion@rrhdigital.com.
Estupendo. Bueno, pues se busca payroll manager en multinacional del sector farmacéutico.
Sí, reportando al director de Recursos Humanos, el candidato seleccionado se encargará de las siguientes funciones. Realizar las actividades administrativas derivadas de las prácticas de compensación, gestión en nómina, de los conceptos salariales y de variable, incentivos comerciales e incentivos especiales. Además, gestionará las comunicaciones en materia de personal con la administración pública y otras instituciones relacionadas. Además, ejecutará las actividades derivadas de la administración de personal, contratos, nóminas, vacaciones, finiquitos, partes laborales y realizará informes y consultas relacionados con datos de plantilla. Actualizará la base de datos en la herramienta informática de gestión correspondiente aplicando los cambios organizativos. Para ello se busca una persona que cumpla los siguientes requisitos: licenciatura en Derecho, máster en Recursos Humanos, una experiencia mínima de 4 años en un puesto de características similares, muy valorable en empresa multinacional y además nivel muy avanzado de inglés, ya que se utilizará diariamente.
Estupendo. Y la otra oferta que de momento destacamos, se busca administrativo especializado en recursos humanos para empresa líder en el sector del automóvil.
La persona seleccionada reportará a la directora de recursos humanos desempeñando las siguientes funciones: soporte operativo a las distintas áreas del departamento de recursos humanos y soporte administrativo en los procesos de selección, la gestión de convenios con universidades, gestión de las acciones formativas y mantenimiento de base de datos. Los requisitos mínimos, pues formación FP, diplomatura o licenciatura, inglés alto, manejo avanzado de las herramientas Office, Word, Excel y PowerPoint, 3 años de experiencia en posición de administrativo, preferiblemente en departamento de recursos humanos de multinacional, y buscan una persona responsable, empática, metódica y ordenada.
Bueno, pues ya es la 1 y 22 minutos, las 12 y 22 en Canarias, y es momento de saludar a nuestro invitado de hoy, a Sergio Moreno, que es el director de Recursos Humanos de Securitas Direct. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
El tráfico bien, ¿no?
Bueno, sí, un poco a estas horas, ¿sabes? Un poco complicado, pero llegamos bien.
Yo no sé qué pasa con el buen tiempo, como que todo brotan los coches. ¿Eh? De los garajes salen todos, como las hormigas.
Pero no todos son descapotables, no entiendo.
No, evidentemente que no, pero bueno, es lo que pasa. Y a todo esto, Sergio, tiene ya por aquí, ¿no? No la veo, pero sí la tiene, ¿no? La caja de Have a Nice Fruit.
Sí, muchas gracias por el detalle.
¿Eh? Una caja con fruta, ¿te gusta la fruta?
Sí.
Have a Nice Fruit, que Cecilia rápidamente nos recuerda, pues ¿cómo la podemos conseguir y ese tipo de cosas?
Have a Nice Fruit es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España. Fruta fresca para sus empleados y visitas de calidad extra o premium. Have a Nice Fruit mantiene su oficina vitaminada. Si queréis saber más información acerca de Have a Nice Fruit, puedes visitar haveanicefruit.com.
Además, ahora ya tienen las frutitas de temporada, ¿verdad?
Albaricoques, pues hemos estado tomando estos días.
Ah, muy bien, fresas también, supongo.
Fresas, de todo, manzanas, peras,
manzanas, plátanos,
incluso tomates, que el tomate también es una fruta.
Claro. Sí, sí, claro, estupendo. A mí el tomate me encanta, sobre todo, por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho, es el salmorejo.
Ah, qué rico.
Muy rico.
Ahora que llega, ¿verdad?, el veranito.
Eso sí, sin huevo duro, que yo tengo un trauma infantil con el huevo duro. Algún día lo explicaré.
Pues con jamoncito.
El jamón, sí, eso no puede faltar. Un salmorejo, un buen salmorejo con el jamón, estupendo. Bien, Cecilia, haznos un pequeño perfil de nuestro invitado de hoy.
Pues Sergio Moreno González, nuestro invitado de hoy, es el máximo responsable de la gestión de personas de Securitas Direct en España desde el año 2002 y desde 2008 también de los países del sur de Europa, Francia, Italia y Portugal, y de Latinoamérica, Brasil, China y Perú. Tiene una amplia experiencia en definición de modelos y estructuras organizativas y en la gestión de programas de compensación y beneficios y en sistemas de retribución variable adecuados al desarrollo del modelo de negocio de la compañía.
Estupendo. Bueno, Sergio, entramos en una temporada también importante para vosotros, ¿no? Porque la gente se va de vacaciones y ahí entra, por ejemplo, el mundo de las alarmas, ¿eh?
Sí, la campaña de verano para nosotros es bastante importante. Ahora, ya trabajamos desde hace años en una actividad intensa de comunicación durante todo el año, pero siempre hacemos un esfuerzo un poco más especial en la época de verano, donde la gente deja su casa un poco más desatendida y siempre más propensión a la compra.
Muy bien. Ana.
Sergio, en este pico de verano supone también una ampliación en las personas que, bueno, en la gran familia de Securitas Direct.
Bueno, lo que venimos haciendo en los últimos años es preparamos la campaña e intentamos siempre conseguir desarrollar negocio para que las personas que se unen a nosotros en estos momentos continúen el resto del año y sigan haciendo carrera con nosotros. No solemos trabajar mucho en campañas, ¿no? Intentamos ahora aprovechar los primeros meses de la persona donde es más difícil consolidarse y esta tendencia de mercado positiva ayuda a que haya ventas y la gente se motive y eso es importante en los primeros meses para la consolidación de nuestros empleados en ventas.
Hablábamos que gestionáis equipos no solo aquí en España, en Europa, en Francia, en Italia, en Portugal y además en Brasil, Chile y Perú. ¿Qué diferencias hay entre gestionar un equipo aquí en Europa o allí en Latinoamérica?
Bueno, sobre todo, yo creo que nosotros tuvimos la suerte de empezar nuestra experiencia en Latinoamérica en Chile, que es un país especialmente amigable, yo creo, para empezar una aventura en Latinoamérica. Pero aún así hay enormes cambios. La manera de dirigir personas en un sitio y en otro es bastante diferente. Y luego conocer las condiciones del mercado laboral, como es en cada sitio, tiene su complejidad. La verdad es que hemos tenido una adaptación fantástica. En un país como Chile, en apenas 3 años nos hemos convertido en el líder de ventas en el país. Nuestro negocio es un negocio de portfolio, de manera que todavía no somos los números uno, porque llevamos poco tiempo allí, pero estamos ya en una posición de líder absoluto en nuevas ventas, a que la experiencia ha sido muy buena.
El actual director general de LEGEN, al cual hemos entrevistado, después de venir de fuera, de una experiencia fuera, ahora está aquí en España, dice que se da cuenta de lo trabajadores que somos los españoles y que no nos damos cuenta de eso. ¿Tú eres de los que opina igual?
Bueno, yo creo que, como te decía, la rutina de dirigir equipos, especialmente en Latinoamérica, es diferente. Nosotros solemos mandar nuestras operaciones normalmente fuera de España han sido iniciadas desde cero, no con adquisiciones, de manera que siempre hemos desembarcado con un pequeño equipo que ha construido un pequeño germen local para precisamente eso, ¿no? Entrenar a ese equipo en nuestro modelo de negocio, pero a la vez incorporar ese conocimiento local que para nosotros es muy importante.
Entendemos que por el perfil de empresa que tenéis, bueno, pues la mayoría serán empleados jóvenes, que no tenéis empleados aquella franja de más de 45 años, ¿no? ¿Cómo se motiva a esa gente joven en su puesto de trabajo?
Desarrollo y crecimiento. Yo creo que esa es una de nuestras características fundamentales. Somos una compañía que ofrece, yo creo, un volumen de oportunidades mucho más alto a muchas compañías por el ritmo de crecimiento que la compañía tiene. Tenemos la suerte de trabajar en una categoría que tiene una penetración muy baja. Apenas un 4% de los hogares y los pequeños negocios en España tienen una alarma conectada. O sea, imagínate que las oportunidades son enormes todavía.
Apostáis además por la formación. De hecho, bueno, pues justo ayer lanzabais una nota de prensa en la que contabais a todo el mundo este programa de becas, a ver si lo digo bien, Verisure,
sí.
Para ofrecer pues trabajo a recién licenciados.
Sí, nuestra apuesta por el talento joven es ya algo consolidado. Esta es la tercera edición de este programa de becas en el que ponemos mucho mimo. Para nosotros es un momento importante para ofrecer una oportunidad a esos brillantes jóvenes graduados que incorporamos a la compañía a conocer nuestra manera de trabajar, a trabajar de la mano de nuestros mejores profesionales. La mayoría de ellos están trabajando de una manera muy estrecha con nuestros managers y nuestros directores, incluso del comité de dirección, participando en proyectos estratégicos de primer nivel. Y creo que, desde luego, el trade-off para nosotros es fantástico. Tenemos acceso a incorporar a la compañía gente muy brillante, muy joven, que vienen llenos de ideas frescas y de dinamismo. Y creo que para ellos también tenemos una propuesta de valor muy buena.
Porque ¿qué tanto por ciento de sus alumnos acaban formando parte de la compañía?
El programa dura un año, en el que nosotros combinamos a la vez de su experiencia dentro de la compañía práctica, lo combinamos con la sponsorización de un máster que organizamos con CEPADE. Y después de ese año, las tasas de contratación que tenemos están en torno al 80%. Es cierto que nos tomamos muy en serio el proceso de recruiting. En un proceso típico para seleccionar esas 300 hasta 30 personas, estamos viendo en torno a 5.000. Entonces, el proceso es bastante exigente y la gente que tenemos es fantástica. Entonces, ese pequeño ratio de caída a veces es... No hemos conseguido a veces tener propuesta de valor para la persona o a veces alguna cuestión puntual del área donde está tiene cubiertas sus necesidades y no hemos conseguido encontrar una vacante para él, pero es como es mínimo. Prácticamente todos se han quedado dentro de la compañía.
Bueno, atractivo para los que nos estén escuchando y se apunten a una cuarta edición que imagino que tendréis.
Eso es.
Estamos
lanzándola ahora.
Comentaba Cecilia en tu presentación, bueno, pues que tienes experiencia en esto de la retribución flexible. A mí siempre me surge una duda entre la diferencia que hay entre salario emocional y retribución flexible. ¿Tú me podrías sacar de dudas?
Bueno, yo creo que hay muchas cuestiones que las compañías a veces no ponemos en valor y que van más allá de la retribución monetaria, ¿no? Y es, pues como hablamos, esta cuestión de cómo estás desarrollando tu actividad, cómo estás creciendo dentro de la compañía, qué oportunidades tienes. Nosotros nos caracterizamos también por ser capaces de crear puestos con un alto nivel de empowerment. La gente se sorprende mucho cuando traemos gente de otras compañías, a veces más grandes que la nuestra, y vienen a posiciones en las que se sorprenden por el nivel de autonomía y de decisión que tienen dentro de nuestra compañía. Creemos que tener un entorno libre y con capacidad de decisión es uno de los ingredientes fundamentales de nuestra receta de éxito.
Y además hace que el empleado vaya feliz a su puesto de trabajo.
Sí, muy relevante.
¿Eres de los que cree que es viable ser feliz en el trabajo?
Yo creo que sí. Yo llevo 15 años en la compañía y voy cada día súper feliz, ¿no? Creo que también tenemos los que tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta. Y además tenemos puntos de satisfacción permanentes, ¿no? Para mí, por ejemplo, ver cómo la gente que hemos ido trabajando para incorporar al proyecto está teniendo éxito, crece y tiene reconocimiento es una fuente de satisfacción enorme. Y como eso tengo muchos compañeros también que ven recompensa y reconocimiento en su trabajo diario.
Y tú como manager, eso se transmite. Venimos ahora de un seminario de 360 Talent, desde aquí les saludamos, hablando de liderazgo. Y hablan de la pata importante que es un líder para motivar y para gestionar un equipo. Es decir, tú esa felicidad la transmites a tu equipo.
Intento, no solo a mi equipo, sino a toda la gente con la que tengo contacto. Afortunadamente tengo la suerte de poder compartir tiempo con muchos de mis compañeros y con otras muchas personas dentro de la organización. Y eso es parte de mi trabajo, ¿no? Compartir con ellos el éxito del proyecto, cómo estamos avanzando, cómo ellos van consiguiendo nuevas oportunidades. Nosotros tenemos un entendimiento de la función de recursos humanos también como no partner solo de la compañía, sino partner de nuestros empleados, ¿no? Y la relación que hay con ellos, yo a veces sorprende, ¿no?, de cómo mi equipo está volcado en buscar las mejores oportunidades para la gente. La gente a veces se sorprende, ¿no?, de cómo me estás proponiendo esto o estás pensando en mí para esto. La gente no tiene a veces la idea de un departamento de recursos humanos como un socio también del empleado.
Sí, porque además cada vez más estáis en los comités de dirección. En este caso también.
Bueno, yo aquí no sé si he sido muy afortunado o he tenido también un entorno que ha entendido que los recursos humanos son clave. Yo, desde que tomé la posición, estoy en el comité de dirección. Y además, con un sentimiento de ser una parte relevante dentro de la dirección de la compañía.
Y del negocio, al fin y al cabo.
Sí.
Hablamos de talento, de bueno, pues cómo reclutáis y os lleváis a vuestra organización el mayor talento posible, talento joven en este caso. Pero ¿cómo definirías tú el talento? Algo que es algo tan intangible.
Para nosotros hay una cuestión que tiene que ver con la voluntad, que es súper importante. De hecho, nuestro modelo está muy apoyado en desarrollo interno y promoción interna, porque entendemos que el conocimiento de nuestra idiosincrasia, de nuestro modelo, de cómo nosotros hacemos las cosas, está por encima del expertise y el conocimiento técnico. Eso se adquiere, se compra, en los equipos tenemos gente especialista, pero para nosotros siempre prima, además en este caso nuestro presidente Antonio Anguita tiene una firme convicción, siempre nos presiona muchísimo a cada vez que hay una oportunidad, es Sergio agota hasta la última posibilidad de darle la oportunidad a una persona de dentro, porque entendemos que ese conocimiento de cómo somos, cómo nos gusta hacer las cosas, está por encima del expertise técnico.
O sea que sigue existiendo esto del orgullo de pertenencia.
Sí, yo creo que sí. Además, nosotros tenemos la suerte de tener un trabajo súper bonito, ¿no? Nos dedicamos a proteger familias y a mantener los medios de vida de la gente. Entonces, tenemos una fuente de satisfacción continua en nuestro trabajo. Cada vez que ayudamos a que alguien pueda estar tranquilo en su casa, cuando llega del trabajo, o duerme, o está el fin de semana en su casa, o se va a disfrutar del fin de semana y se va con la tranquilidad de que nosotros cuidamos de su casa y de las cosas que quiere, es muy importante. Y también la gente que tiene sus medios de vida en sus negocios, ¿no?
Hablamos de tecnología, porque en una empresa como Securitas Direct, pues la última tecnología en alarmas, ¿qué ha supuesto la tecnología o en la revolución de las redes sociales para reclutar a la gente? ¿Lo utilizáis o todavía el boca a boca, los portales de empleo?
Bueno, para nosotros depende. Al final tenemos una variedad de perfiles dentro de la compañía que nos hace utilizar diferentes metodologías. Los perfiles más técnicos o más de management, una herramienta como LinkedIn para nosotros está siendo muy importante. Es una herramienta que requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo. O sea, no es tampoco algo mágico en el que tú entras allí y los candidatos te llueven, pero es cierto que estamos teniendo la posibilidad de contactar con gente y con potenciales candidatos a los que antes era mucho más difícil llegar.
Tenemos que contar a nuestros oyentes que mañana jueves, en el palco de honor del Santiago Bernabéu, se va a celebrar el Congreso Factor Humano, lo hemos dicho al principio, y vamos a tener el orgullo, los que estamos presentes y los que vamos a estar cámara en mano por allí, cubriéndolo, pues una de las ponencias va a estar Sergio. Y un poco para los oyentes que estén todavía un poco indecisos y no se hayan inscrito todavía en el Congreso, que creo que queda todavía alguna plaza, cuéntanos qué pueden encontrar en este Congreso y por qué participas.
Bueno, yo creo que hay gente súper relevante dentro del mundo de recursos humanos. Tenemos ponencias, por ejemplo, que modera Vivian Acosta, por ejemplo, a que conozco bien, es una buena amiga, además de compañera de función, en el que hablarán de talento, con una mesa de ponentes fantástica, en la que yo voy a participar junto con la gente de Meta4 y otros compañeros hablando de internalización y cómo soluciones tecnológicas nos pueden ayudar a tener mayor visibilidad sobre nuestras plantillas, sobre el talento, sobre qué ocurre con nuestros KPIs fundamentales en recursos humanos. Creo que hay varias ponencias súper interesantes, ¿no? Más en el ámbito más legal y laboral, como hablabais antes también con gente como Salvador del Rey.
Va a ser una jornada de mañana y tarde, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues haremos buena cuenta en el periódico de tu ponencia. Y ya para terminar, bueno, pues nosotros siempre intentamos, una de las patas del periódico es unir deporte, salud, empresa con los empleados. ¿Securitas Direct hace algo por la salud de sus empleados? ¿Se preocupa o es algo que tiene todavía pendiente?
Bueno, nosotros desde hace, por ejemplo, bastante tiempo tenemos un servicio médico dentro de la oficina, en el que tenemos un médico fantástico que nos ayuda y nos da buenos consejos acerca de nuestros hábitos de vida, cómo debemos sentarnos, este tipo de cosas, por ejemplo. También tenemos iniciativas desde hace un par de años en un programa que llamamos Cuídate, en el que animamos a la gente a participar en eventos deportivos, carreras de ciclismo y a tener hábitos de vida saludable. Estamos haciendo cosas, no te diría que somos pioneros, estamos en la punta de la lanza, pero llevamos tiempo haciendo cosas y además con buen retorno y muy buena aceptación entre la gente.
¿Y hay paridad? ¿El mundo de la seguridad es de hombres o es de mujeres?
Está un poco dividido. En nuestras actividades en las que hay más contacto en campo con cliente es un ámbito más masculino. En las actividades de contacto básicamente telefónico con el cliente es un ámbito más femenino. En el conjunto de la compañía estamos ahora mismo, yo creo que un 60-40, un poco más de hombres que mujeres, pero está bastante segmentado.
Por cierto, Sergio, que cuando Ana ha mencionado lo de los hábitos saludables dentro de la compañía, en el caso de los vigilantes de seguridad, algún tipo, ¿no?, de control si tendréis sobre ellos, ¿no? Para que, en fin, por lo menos, si tienen que salir detrás de alguien, lo puedan hacer, ¿o no?
Bueno, en nuestro caso, Nosotros prestamos servicios en los que involucramos a vigilantes de seguridad, pero no son gestionados directamente por la compañía.
Ah, vale,
son
vale.
Gestionados por un...
Yo he visto alguno gordito, ¿eh?
Ya, por eso, por ahí iba. Pero yo no creo que en el caso de Securitas, sino de las empresas de seguridad propiamente dichas, que, bueno, en algunos casos sí. Es
bueno, se intenta, yo creo. No soy muy conocedor de este sector, ¿no? Pero ellos siempre intentan diferenciar muy bien cuál es la labor de un vigilante y cuál es la labor de la policía, que es súper importante, ¿no? Entonces, esto de andar persiguiendo gente...
Ya, ya. Bueno, lo que sí habéis hecho vosotros, desde luego, es una clara apuesta también por las nuevas tecnologías, porque además entrando simplemente en vuestra web, por ejemplo, se puede calcular en la web cuánto te va a costar la alarma al mes... Pero luego también, pues por ejemplo, la utilización de los smartphones para poder controlar la alarma, estés físicamente o no, en el lugar que está siendo protegido, ¿no?
Sabéis que nuestra compañía es una compañía multinacional, tiene actividad en 14 países y ahora mismo el grupo tiene 2 centros de desarrollo e innovación y uno de ellos está en Madrid, el otro está en Malmo, en Suecia. Y tenemos un centro de innovación aquí muy potente, tenemos prácticamente 150 personas trabajando en el ámbito de la tecnología en nuestro centro de innovación en Pozuelo.
Estupendo. Bueno, Sergio Moreno, director de Recursos Humanos de Securitas Direct, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Que disfrutes tu caja de Half a Nice Fruit, que lo diré bien, que ahora hay que comer fruta.
Y le vemos mañana.
Vale, en el congreso. Allí nos vemos.
Estupendo, mañana nos vemos. Pues 30 segundos y volvemos, con permiso.
A3Business presenta Management and Business Summit. Figuras como Mikhail Gorbachev, José Manuel Durao Barroso, Ram Charan, Pau Gasol o Richard Gerber compartirán las claves de su éxito con directivos y ejecutivos españoles. Los días 17 y 18 de junio en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Completa tu inscripción en tiempodemanagement.com con el patrocinio de Adecco.
rrhhdigital.com.
¿Qué consultora americana firma una alianza estratégica con otra española muy conocida? Se puede decir con solo 3 letras, porque para las dos consultoras es suficiente. Pero lo cierto es que la americana, con más de 19.000 consultores, ha buscado en la española calidad y conocimiento para crecer en nuestro mercado. Y es que los yanquis saben muy bien dónde hacer cantera.
Pues ahí estaba el rumor de Boca Negra, que por cierto todos los rumores los podéis cada semana pues consultar en rhdigital.com.
En nuestra sección se rumorea.
Se rumorea, efectivamente. Este es uno el que él elige, ponerle voz, pero hay muchos más. Así que ya sabéis dónde poder consultarlos. 19 minutos y llegamos a las 2, la 1 en Canarias. ¡Mane! Y hablamos ya de formación, como cada semana, con Jesús Jiménez, director comercial de Top Formación, el directorio para captar leads de alumnos potenciales. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Hola, Ana. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues bien, recuperándonos ya del constipado.
Ya tienes
constipado. Vaya, vaya.
Ya tiene mejor voz, sí.
Pero mejor voz, sí.
Es que estos cambios de temperatura, ¿verdad? Qué mal sientan.
Muy mal este cambio de tiempo, estos cambios de tiempo ahora muy muy malos.
Pero bueno, la primavera es así. Y además hay un dicho que dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Efectivamente, muy muy cierto, muy cierto.
O sea que hasta el 10 de junio, ya sabes, ¿eh? Hay que dormir abrigadito. Bueno,
sí.
¿De qué hablamos esta semana? Cuéntanos.
Pues mira, justo hablando del tiempo, hoy venimos a hablar un poquito sobre formación ya un poco dirigida de cara al verano, ¿vale?
Uh-huh.
Un poco formación más refrescante, digamos, para de cara al veranito, que ya empieza a hacer calorcito. Y bueno, venimos a hablar de cursos relacionados con la navegación. No sé si vosotros conocéis o habéis hecho algún curso ya de navegación.
Mi padre es patrón de barco.
¿Sí?
Ah, muy bien.
Pues mira, seguro que sabe mucho de esto, ¿no?
Que ahora ya se han puesto un poquito más rígidos, porque antes era como un poco cachondeo, ¿no?
Sí.
En sacárselo de... Sí, vamos, yo tengo un par de amigos que cuando se lo sacaron, en fin.
Previo pago de su importe y ya está.
Efectivamente, poco claro, más, claro. Poco más.
Bueno, ahora parece ser que se tienen que cumplir unos requisitos, ¿no?
Exacto,
Entonces yo os voy a contar un poco unos cursos, para que sepan los oyentes, cursos que tenemos tanto en topformación.com como en cursos.rrhdigital.com, que sabéis que tenemos el canal de formación. Uh-huh. Relacionados con navegación, tenemos digamos cuatro cursos, ¿no? El curso de patrón de navegación básica, que bueno, según los voy nombrando, pues vamos subiendo, digamos, de nivel, ¿no? Entonces te permiten el gobierno de embarcaciones de más metros de eslora y también una navegación de mayor distancia. Entonces el patrón de navegación básica te permite hasta 8 metros de eslora, embarcaciones de recreo de hasta 8 metros de eslora y una navegación costera a una distancia máxima de 5 millas. No sé si estáis muy familiarizados o porque hay mucha gente que no sabrá lo que se corresponde una milla con kilómetros. Pero más o menos una milla son 1,6 kilómetros, pues uh-huh. Contad que serían unos 8 kilómetros aproximadamente, lo que uh-huh. te permite distancia a la costa. Luego iríamos con el curso de patrón de embarcaciones de recreo, que estaría un escalón por encima, te permite embarcaciones hasta 15 metros de eslora y una distancia máxima de la costa de 12 millas, unos 19 kilómetros. ¿Vale? Para estos dos cursos, los requisitos que se piden, pues aprobar el examen teórico correspondiente, en el caso del patrón de navegación básica, realizar 8 horas prácticas de seguridad y de navegación y un curso de radiocomunicaciones de 4 horas. Y en el caso de embarcaciones de recreo, ya se pide un poquito más de horas de prácticas, son 16 horas, y un curso práctico de radiooperador de corto alcance de 16 horas. Bueno, pues ahí no es necesario tener ninguna titulación previa en este caso, uh-huh. simplemente tener los 18 años y superar, lógicamente, un reconocimiento médico. ¿Vale? Y luego ya iríamos al que es el curso de patrón de yate, que ahí ya podríamos llevar embarcaciones de recreo de hasta 24 metros de eslora, y ahí ya nos podemos ir un poquito más lejos. Nos vamos ya a unos 240 kilómetros de la costa, nos podemos ir a pegar unos viajes más largos.
Uh-huh. A salir de pesca.
Ya podemos salir.
Sí, bueno, 240 kilómetros ya es, ¿eh?
Ya estás tranquilito ahí tomando el sol.
Sí, sí.
Y luego estaría el curso de capitán de yate, que ya aquí puedes llevar cualquier tipo de cualquier longitud de eslora, y a una distancia sin límite de distancia, vamos, a la costa, ¿vale? Mm. En estos dos casos, en el caso del patrón de yate, ya sí que necesitas estar en posesión del título de patrón de embarcaciones de recreo, el que hemos comentado anteriormente, y luego aprobar los exámenes teóricos, lógicamente, y realizar 24 horas de prácticas. Y luego en el de capitán de yate, que sería el máximo, es aprobar también los exámenes teóricos correspondientes. Tienes que tener el título de patrón de yate, el anterior, y realizar ya 48 horas de prácticas. Entonces, bueno, lo suyo sería empezar, ¿no?, por uno de navegación básica y ir un poquito subiendo, ¿cómo lo veis?
Claro, según va subiendo de barco, pues va subiendo de título.
Eso es.
A ver.
Cuando la economía te lo permita, claro está.
Esa es otra, sí. Claro, bueno, evidentemente.
No son. Tengo entendido que no son muy muy caros. De todas formas, nuestros oyentes, pues ya saben que pueden acceder al canal de formación en cursos.rrhhdigital.com y bueno, en este caso estos cursos los da el Centro Cenáutica. Uh-huh. Y pueden solicitarles información y ahí les van a ampliar pues la información sobre precios, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿y el evento de la semana?
Y el evento, pues el evento vamos con uno del que hemos hablado ya anteriormente, el evento Entérate, pero que va por diferentes ciudades de España y en el 27 de mayo está en Sevilla. Se hace en el Hotel NH Collection de Sevilla y va dirigido a estudiantes universitarios de último curso que acaben de terminar la carrera y que podrán acercarse en este caso pues a empresas para conseguir lo que es el primer empleo, ¿no? Que al final es la meta de cualquier persona que termina de hacer la carrera, pues encontrar ese primer empleo que le ayude a entrar en el mercado laboral. Y bueno, en este caso él cuenta con cuatro áreas, ¿no? Un área de formación, el área emprende, una de participa y área empleo, y además tiene ponencias y talleres, con los cuales pues se pueden también formar los interesados.
Estupendo. Jesús, ha sido como siempre un placer. A seguir bien la semana, ¿eh?
Igualmente, buena semanita para todos. Saludos.
Ofertas de empleo.
12 minutos y alcanzamos las 2, la 1 en Canarias. Vamos con esa tercera oferta de empleo que destacamos hoy. Cecilia.
Se busca junior HR en empresa líder en su sector. La persona seleccionada deberá desarrollar las siguientes funciones reportando al director de recursos humanos: reclutamiento de jóvenes graduados, gestionar las relaciones de la compañía, supervisar la administración de personal y contribuir y preparar los planes de formación. La persona seleccionada, deberá reunir los siguientes requisitos: licenciado en administración y dirección de empresas o derecho, de 1 a 2 años en consultoría de recursos humanos, empresa de reclutamiento y selección, experiencia en el extranjero y un nivel alto de inglés.
Y hablamos ya de responsabilidad social corporativa, destacando algunas noticias relacionadas con este área, como por ejemplo los jóvenes con síndrome de Down que van a trabajar en el Ministerio de Empleo.
Sí, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha firmado un acuerdo este miércoles con la Fundación Síndrome de Down para promover que estudiantes de este colectivo realicen prácticas formativas en el Ministerio con el fin de avanzar en su inclusión laboral y que puedan completar su proceso formativo, según ha informado este organismo. Según los responsables del acuerdo, la selección de los participantes en el programa de prácticas correrá a cargo de la Fundación y las tareas que realizarán se enmarcarán dentro de las especialidades de auxiliar de oficina o labores similares. Durante su periodo de prácticas, cada becario contará con un tutor académico y un responsable designados por empleo, cuya misión será la de asesorarle con la finalidad de facilitar que puedan desempeñar sus responsabilidades en el puesto de trabajo. Además, recibirán el apoyo de un preparador laboral por parte de la Fundación, según han explicado. Para el Ministerio, el acuerdo supone una iniciativa más para avanzar en la integración laboral de los alumnos con síndrome de Down, que podrán completar así su ciclo formativo.
Y destacamos también que casi 500 empleados voluntarios van a participar en la cuarta edición del Surf with Liberty.
El club de voluntarios del grupo Liberty Seguros ha organizado en sus 3 sedes de España, Madrid, Barcelona y Bilbao, el programa de voluntario corporativo Surf with Liberty, que en su cuarta edición ha contado con la participación de 480 empleados, según ha informado la entidad. Esta iniciativa, a la que están invitados los 45.000 empleados de Liberty en todo el mundo, se realiza simultáneamente en los más de 20 países en los que Liberty tiene presencia desde el año 2012, cuando se lanzó este programa como parte del centenario de la compañía. Los participantes han realizado diversas actividades orientadas a los 3 ejes a los que la compañía dirige su responsabilidad social corporativa: el medio ambiente, la discapacidad y la seguridad vial. Según ha explicado el responsable de RSC, de Liberty Seguros, Jesús Ángel González, la empresa son partes de la sociedad y dentro de su función está el de ayudar y apoyar a quienes más lo necesitan. Este tipo de acciones son las que hacen que las personas que forman parte de Liberty puedan canalizar sus ganas de ayudar a los demás.
Nueve minutos y serán las 2, la 1 en Canarias. Ya estamos en nuestra sección jurídico-laboral con Fernando Vizcaíno de Sas, a quien tenemos hoy al teléfono. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me tenéis al teléfono porque como no me regaláis nunca fruta de esa, cuando voy a él, pues ya.
Ah, o sea, que te has puesto como, no sé, esto, ¿cómo se dice? Huelga la japonesa o algo de eso, ¿no?
Se ha cansado de venir.
Me he puesto celoso. Sí, celoso. Eso, pero bueno.
Ya me encargo yo, Fernando, que el próximo día te lo voy a traer.
Sí, te lo voy a llevar diciendo no sé cuántas semanas. Pero bueno.
Si es para que vengas.
Buenos días.
Es para que
si
vengas.
Si no, no come fruta el hombre.
Aparte,
si no, no...
es que estaba en una reunión de la que me he salido para atenderos, como es lógico, pero y no he podido acercarme por los estudios. Lo cual lo siento mucho porque hubiese alabado a Securitas Direct, que es el sistema que yo tengo y que funciona francamente bien, extraordinariamente bien. No, no solo en recursos humanos, sino también como sistema de alarmas y seguridad.
Hombre, es un negocio. Si no funciona el negocio, lo que hagan en recursos humanos da igual. Lo importante es lo bien que funciona como negocio. Bueno, Fernando,
vamos a comentar hoy 2 sentencias. Una muy importante del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, una sentencia de 13 de mayo de 2015. Sabéis que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea se conocen por el caso tal, es el caso Raval. Es una cuestión planteada por el juzgado de lo social número 33 de Barcelona y a la vista de la cuestión que planteaba, determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores está mal en el desarrollo de la Directiva 98/59 de la Comunidad Europea en cuanto a cómo se calculan los umbrales para determinar cuándo se está ante un despido colectivo o cuándo no. Rápidamente, en España el artículo 51 dice que en empresas de hasta 100 son más de 10 trabajadores, de 100 a 300 son el 10%, y más de 300 trabajadores, más de 30 trabajadores. Cuando la medida afecta a ese número de trabajadores, a esos porcentajes, es un despido colectivo. Pues eso es lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que está mal, porque esa directiva lo que señala es que al menos sea 10 en centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 y menos de 100 trabajadores, el 10% en los que empleen como mínimo 100, es decir, la referencia que hace la directiva europea es al centro de trabajo y la que hace la española es a la empresa en general, a la plantilla total de la compañía. Y declara que ese artículo es contrario a la directiva europea. La verdad es que los argumentos del Estado español yo creo que no los ha entendido el tribunal, porque creo que decía una cosa que es verdad, que es que el sistema español es más favorable a los trabajadores, les ampara más que el sistema europeo. Pero bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues evidentemente que ese artículo no vale, y que ese artículo, hasta que no lo cambien, pues a la hora de aplicarlo vamos a tener que coger los abogados esta sentencia y no el artículo, porque si no, pues la empresa que haga un ERE basándose en los umbrales del artículo español pues va a tener problemas. Y que a la larga o a la corta, o cuando las elecciones, o cuando después, o cuando antes, tendrán que cambiarlo, tendrán que reformar ese artículo y adaptarlo a esta sentencia.
Muy bien.
Interesante sentencia, caso Raval, 13 de mayo...
Estupendo.
La segunda.
Rápidamente, sí.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, que por cierto es un tribunal que a mí me hace mucha gracia porque está en la calle Angustias, que está muy bien puesto.
Sí.
El tribunal está en la calle Angustias.
Sí.
Que declara procedente el despido de una persona, de una trabajadora, que ocultó que se había muerto el pariente por el que estaba disfrutando de una reducción de jornada. Entonces lo ocultó a la empresa para poder seguir disfrutando de ese permiso, pese a que había muerto una persona, en este caso una persona mayor, aunque estaba atendiendo. Evidentemente esto el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid en esta sentencia lo declara que es un abuso de confianza y un engaño a la compañía, y que por lo tanto el despido que hizo la compañía es ajustado a derecho y procedente. 18 de febrero del 2015.
La picaresca, Fernando, la picaresca.
Bueno, sí, se han cobrado pensiones de gente muerta. Y
sí, sí, eso te iba a decir.
Hay muertos que van a votar el domingo.
Que están muy vivos, como la película.
Pero evidentemente, pues la verdad es que casi lo más importante de esta sentencia es una cosa que parece obvia y elemental y que establece, pero que no estaba tan claro, que es que cuando fallece la persona que da lugar a tu permiso, se acaba el permiso de manera automática.
Claro.
Es una cosa que parece evidente, pero que no se había dicho. Bueno, ahora ya aquí queda dicho.
Estupendo. ¿El sábado te vas a Almería o no?
El sábado, yo ya estoy muy cansado de sufrir por tu equipo.
Para que dentro no sepan de qué hablo.
Al final, hasta puede ser que perdamos el cuarto puesto.
Fíjate, ¿cómo somos los de Valencia? Pensando que vamos a perder hasta el cuarto puesto, pero ¿por qué siempre...?
A quedar tercero y que el Atleti pinchara, pero...
Bueno, pues también es posible, sí, también es posible. Hay que ponerse siempre en el mejor de los casos, no el peor.
Ya sabéis que... Bueno, no lo sabéis.
Es que los valencianos son muy fanfarrones.
Hasta el rabo todo esto.
Fanfarrones negativos. Ay, Dios mío.
Te voy a contar una anécdota, te va a hacer gracia. Estuve con el ponente del auto de lo de la huelga, y que es muy del Madrid, y le dije, hombre Ricardo, tú esto lo has hecho para que el Madrid tuviese una oportunidad de ser campeón de liga, y me contestó, no, lo he hecho para que el Valencia tuviese alguna oportunidad de ser tercero.
Estupendo, muy bien. Fernando, ha sido como siempre un placer, nos escuchamos la próxima semana.
Un saludo a todo el mundo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues llegamos a las 2, la 1 en Canarias, así que lo diré bien, toca ya ir diciendo adiós. Ana, ¿algo que añadir?
Pues nada, el domingo a votar toca. Animar a la gente. La gente está muy desencantada, pero hay que acudir a las urnas. Es que si no, ¿qué vamos a hacer?
Es el mejor derecho que tenemos.
Exacto.
Si no, luego no podemos decir nada.
¿Luego qué vamos a reclamar?
Oiga, si usted se queda en casa, luego no se pase 4 años protestando.
Exacto. Así que a votar.
Cecilia, tú irás a votar.
Hombre, por supuesto, hay la muy primera bien. Para votar.
Estupendo. Pues nada, que vosotras lo votéis bien, ¿eh?
Exacto, y tú.
También. Estoy en Zaragoza, pero llegaré a tiempo. Que tengo una comunión, ya sabes, este mes.
Yo el sábado también tengo una comunión.
El mes de mayo.
El mes de mayo las comuniones.
Y que ahora la gente las organiza como si fueran bodas. Mamma
mía.
Que sí. Bueno, estábamos en crisis.
La mía más normalita.
No, vamos, volvemos el próximo miércoles a partir de la 1, las 12 en Canarias, aquí en la sintonía de Gestión a Radio. Hasta luego, adiós.
rrhhdigital.com
Son las 2, la 1 de la tarde en las Islas Canarias.